Telescopio. Entrevistas, análisis, expertos, todo para pensar la noticia.
Bienvenidos a Telescopio, el programa de análisis de Sputnik. Desde Montevideo los saluda Alejandra Patrone y Martín González.
Es un gusto recibirlos. A 40 años de la guerra de las Malvinas, ponemos nuestro foco en el reclamo argentino de soberanía nacional y el papel de la OTAN en el enfrentamiento bélico con Reino Unido.
Para eso entrevistamos al excombatiente argentino Edgardo Esteban, director del Museo de Malvinas e Islas del Atlántico Sur.
En Telescopio te acercamos a los hechos más allá de las noticias.
Este 2 de abril se cumplen 40 años de la Guerra de las Malvinas. El conflicto armado enfrentó en 1982 a Reino Unido y Argentina por la soberanía de las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur en 1982.
En los combates que se iniciaron el 1 de mayo y terminaron el 14 de junio con la rendición argentina, se registraron casi 1.000 fallecidos, 649 combatientes argentinos y 255 británicos.
La victoria del Reino Unido precipitó la salida del gobierno militar en Argentina, tras más de 7 años de dictadura en el país sudamericano.
En la actualidad, el conflicto territorial sigue abierto y el reclamo argentino por la soberanía de las islas se mantiene como un faro de esperanza y de justicia ante la invasión de Reino Unido.
Para conocer el alcance de este conflicto armado, sus consecuencias y el rol de la OTAN en esta guerra, en Telescopio entrevistamos al excombatiente argentino Edgardo Esteban. Él es director del Museo de Malvinas e Islas del Atlántico Sur.
La entrevista fue realizada en el Museo Malvinas por Patricia Lee, jefa de redacción de Mundo Sputnik.
El entrevistado.
Edgardo Esteban, director del Museo de Malvinas, muchas gracias que recibas a nuestro programa de radio Telescopio y a Sputnik en ocasión de estos 40 años de aniversario de la Guerra de las Malvinas.
Bueno, muchas gracias, siempre fue un placer verte, sabes del respeto y el afecto que te tengo, así que para mí es un honor que estén en este lugar, que es el Museo Nacional de Malvinas, y es el único museo histórico que tiene la República Argentina, así que para nosotros es muy importante, ¿no?
Sí, es emblemático y es una labor muy importante que hacen, porque veo que está lleno de estudiantes que están aprendiendo de la historia de las Malvinas y, bueno, construyendo soberanía, como dirías tú, ¿no?
Mira, Malvinas para los argentinos tiene que ser el rescate de lo colectivo, es decir, es un país que tiene sus dificultades, tiene sus crisis permanentes, a veces en lo que tiene que ver con lo económico, y muchas divisiones. Y Malvinas es como una línea transversal, porque no importa la ideología política, tienen a Malvinas como una parte de la pertenencia. No hay una ciudad, por más pequeña que sea, que no tenga una plaza, un monumento, una escuela, una calle, un monolito que recuerde sus caídos o que hable sobre Malvinas, y uno lo ve en las rutas. Pero también hay que trabajar en lo que es la historia, porque esa identificación de Malvinas está muy ligada a lo que fue el conflicto bélico del Atlántico Sur. Y Malvinas son 502 años de historia, son 189 desde la usurpación, y entonces me parece que es fundamental, porque uno no puede hablar de lo que no conoce, que se pueda entender quiénes fueron aquellos referentes y aquellas referentes que tuvieron un vínculo y que tienen una parte de esa historia que es hermosa, que es rica en lo que se vivió y que es parte de esta construcción que tenemos que hacer mirando hacia el futuro, porque Malvinas tiene un pasado, tiene un presente, pero tenemos que seguir trabajando para recuperar nuestras islas del colonialismo británico que está metido en parte de nuestro territorio, en gran parte de nuestro territorio, y que no vamos a ceder bajo ningún punto de vista, y que a través de la paz vamos a seguir trabajando intensamente. Entonces, que se tome conciencia de lo que significa Malvinas para el pueblo argentino, que observa con mucha preocupación que en una zona de paz y amistad como es nuestro mar austral, nuestro territorio marítimo austral, haya una de las bases más importantes que hay en el hemisferio sur, la más grande que hay en el hemisferio sur, aliada de la OTAN, y que se esté construyendo un puerto de aguas profundas, mirando hacia el futuro y hacia lo que va a ser la discusión en un tiempo no muy lejano de lo que significan los recursos naturales de la Antártida. Y los británicos ya miran con mucha atención y con mucha especulación de lo que es sus alimentos, sus recursos hidrocarburíferos, pero fundamentalmente la mayor reserva de agua potable que tiene el planeta, ¿no? Un recurso que sabemos que va a escasear no muy lejano a este presente, y ellos ya están especulando con eso. Entonces tenemos que marcarle que Argentina va a seguir disputando y reclamando, no solamente a Naciones Unidas, sino a través de lo que significa la construcción del apoyo y el respaldo internacional, y a través de lo que significa una política de Estado sobre la causa y sobre la cuestión Malvinas, ¿no?
Edgardo, cuéntame un poquito, volvamos hacia atrás y luego volvemos adelante. 2 de abril de 1982, ¿dónde estabas?
Estaba en mi casa, yo ya me iba de baja, ya salía de del ejército.
¿Vivías en dónde?
En las afueras de la provincia en la provincia de Buenos Aires, en las afueras de la ciudad de Buenos Aires, en lugar que se llama Edo, hacia el oeste. Estaba la que me informó de la recuperación de nuestras islas, y fue mi mamá, que después con mucha sabiduría, cuando nos fuimos a ver la televisión, me decía cuántas mamás de soldados van a ir a celebrar o a acompañar a Galtieri a la Plaza de Mayo, sabiendo que sus hijos se van a una guerra, ¿no? Se nota que no tienen dimensión de lo que es una guerra. Fue una reflexión que en ese momento mi entusiasmo por la aventura, porque nunca pensé que llegábamos a una guerra, a una situación tan compleja como una guerra, me hizo no hacerle caso. Después me di cuenta que tenía razón. Y volví a Córdoba, y con la posibilidad de irme de baja, yo había ido a Córdoba a hacer paracaidismo, yo soy paracaidista, dije que no, que quería ir, y el 25 de abril llegué a las Islas Malvinas, ¿no?, para hacer mi trabajo de topógrafo, y con mucha emoción, pero siempre especulando que iba a ser una gran aventura, un paseo, el estar en esas islas tan habladas, tan cercanas en lo afectivo, pero nunca que íbamos a estar en una guerra, y todo cambió cuando estalló la primera bomba el 1 de mayo, ¿no? Ahí se da cuenta uno de otra realidad que es muy compleja, porque vos a los 18, 19 años no pensás en la muerte, y a partir de ahí se te instala para siempre, ¿no?, hasta el último día de tu vida.
O sea que dejaste de ser topógrafo para volverte soldado.
Sí, y vivir las situaciones complejas, porque fue una guerra en donde fue muy desigual. Ellos eran profesionales, tenían el respaldo de la OTAN, Estados Unidos fue un aliado incondicional, como siempre, porque el gobierno de la dictadura militar, cívico-militar de Galtieri, especulaba con el respaldo que ellos contaban de Ronald Reagan y de Estados Unidos. Se la pasaba elogiando al gobierno militar, que también trabajó con ellos muy, muy cercanos en lo que fue las Escuelas de las Américas, en Centroamérica, y de alguna forma ellos fomentaron las dictaduras en los 70 desde los Estados Unidos para contener todos esos movimientos que estaban planteando otro tipo de cambio y que no les gustaba. Entonces fue muy difícil, porque nosotros, la mayoría por ahí éramos soldados que teníamos cierta experiencia, pero había otros que recién entraban al servicio militar y eran un combate desigual con el profesionalismo que tenían ellos. Aparte dormíamos a la intemperie con hasta 10 grados bajo cero, las provisiones empezaron a faltar, es decir, que hubo ciertos desbordes por parte de los oficiales y suboficiales que bueno, la misma tensión y la misma situación los llevó a extralimitarse. Y entonces en ese contexto uno trató de dar lo mejor que pudo y como pudo, y creo que bueno, fue una gran decepción y una gran desilusión cuando se anunció la derrota, porque todos creíamos lo que nos decían los medios nacionales y las autoridades oficiales, que estábamos ganando, y de repente no se ganó. Entonces esa derrota fue muy traumática, porque nadie más quiso hablar después de la guerra durante mucho tiempo. Pero también gracias a esa lucha desigual y a lo que significaron los organismos de derechos humanos, vino la transición de la democracia, ¿no? Y empezó un camino nuevo hacia la democracia que está próxima a cumplir 40 años, y que me parece que fue importante para que ese final de la guerra también sea el camino de salida del poder de la dictadura cívico-militar que tenía Argentina en aquellos días, ¿no?
Edgardo, dos cosas. Una, tú escribiste el libro de Iluminado por el Fuego y el guión de la película sobre la vida de un combatiente después de haber vuelto de las Malvinas. ¿Cómo es eso? ¿Cómo fue eso?
Fue un libro que necesité escribirlo en primera persona, aunque hubo un trabajo colectivo, porque había que hablar no solamente. Primero, que nos habían pedido que hiciéramos un pacto de silencio. Firmamos una declaración jurada que no podíamos hablar porque era como secreto de Estado. Y uno tenía necesidad de desahogar, porque había mucho por contar, había mucho por desahogar. No puedes no callar después de haber vivido una situación tan límite como la guerra. Y fue como un camino para exorcizar esos fantasmas, para escupir ese dolor, ¿no? Sacar. Y ahí Me empecé en el 85, así que a los 2 años ya de volver empecé a escribir. Y el libro fue un viacrucis complejo. El libro es como un viacrucis porque empieza con el final de la guerra y con los recuerdos de ese final de la guerra, pero a la vez esa mirada humana que tiene y debe tener una guerra, porque cuando vos decís 100 muertos, 200 muertos en Ucrania o 649 muertos en Malvinas, cada uno de esos muertos, que para los diarios es una tapa de los diarios, y son 149, para la mamá, o el papá, o el hermano, o el hijo, o la compañera, es la tapa del diario de toda su vida, pero para el excombatiente que vino con esa carga emocional, tiene esa enfermedad colectiva que es el estrés postraumático, y tenés problemas con el alcohol, hay muchos casos con el género, hay muchos casos con la droga, y fundamentalmente a mí lo que me empezó a preocupar era cómo se empezaban a suicidar algunos compañeros. Hoy hay más muertes por suicidios que muertes por combate. E Iluminados por el Fuego lo que buscó fue construir el relato de la guerra, pero a la vez desde la mirada humana, desde la mirada de esos jóvenes que habíamos estado allá y esas jóvenes que habían estado allá. Es decir, a mí hay un libro que me... Una película que me conmovió mucho fue una que se llama de Dalton Truman, que se llama Johnny tomó su fusil, que es un soldado que está de la Primera Guerra Mundial totalmente mutilado, y que lo que lees o lo que ves es su pensamiento, porque no sabe dónde está. Y eso me impactó, porque está la marcha, el reconocimiento, las medallas, las hazañas, las proezas, pero después está tu pensamiento y está tu guerra interior, tu propia guerra interior. E Iluminado fue también trabajar esa guerra interior, ¿no? Fue una película para mí necesaria porque fue como una bisagra, había un debate que no estaba hasta ese momento, año 93, 94. Y después, cuando Tristan Bauer decide hacer la película en el año 99, terminé en el 2005, fue una película que se vio en muchas partes del mundo, ganó numerosos premios internacionales. Me conmovió ver a otros excombatientes, no solo británicos, sino franceses, o de la guerra de Vietnam, o de la guerra de Argelia, que se sentían identificados con esa mirada de la película. Pero también acá había un debate que era importante, porque fue como que la sociedad también empezó a entendernos mucho más a los excombatientes. Esa misma sociedad que nos escondió, que nos marginó, que nos olvidó durante muchos años, después empezó a contener a sus soldados. Y hoy hay una relación mucho más estrecha, ¿no? Siempre hay asignaturas pendientes, más cuando estás llegando a la edad de los 60 años, como la gran mayoría, pero hay otro vínculo con la sociedad, y creo que en ese aspecto el hablar, para bien o para mal, con la película, con cualquier obra de arte, pero en este caso con Iluminados por el Fuego, fue importante, ¿no? Para entender qué nos pasó, no solamente en la guerra, sino en esa guerra interior que te decía antes, ¿no?
Bueno, ahora sí, volviendo al presente, Edgardo. Argentina ha sido el único país del hemisferio occidental que ha estado en guerra con la OTAN. Como tú decías antes, los aviones de Estados Unidos daban gasolina o nafta a los ingleses y apoyaron completamente la operación británica, aún en contra de lo que pensaban los argentinos, los generales argentinos, que creían que Estados Unidos les iba a devolver el favor de financiar y de apoyar a los contras en Nicaragua, ¿no? ¿Qué representa hoy ese peligro de la base de la OTAN?
Yo no digo la contratapa y lo más por fuego, digo que la guerra es un procedimiento por el cual hombres que no se conocen se ven obligados a matarse por hombres que sí se conocen y no se matan, ¿no? Porque los grandes líderes no se van a matar. Ni Galtieri, ni Thatcher, ni Reagan, ni Alexander Haig. Pero es esa doble vara que hay, ¿no? El mismo que repudia o que cuestiona tiene hace 189 años un territorio que no les pertenece, y ahí nadie dice o nadie apoya. Si vamos a la histórica, Ucrania siempre votó también en forma contraria a lo que significa Argentina en ese aspecto. Creo que si uno quiere evitar la guerra,
votó en contra de las resoluciones, sí, a favor de las Malvinas, sí, sí, desde 2014, sí, más o menos, ¿no?
Sí. Entonces, pero no es esto ojo por ojo, diente por diente, significa, sino, es decir, la lógica y el sentido común de los poderosos, porque ellos están, por un lado, cuestionando algo que el Reino Unido lo está haciendo, es decir, no se sienta a dialogar. Hay una resolución de Naciones Unidas de hace 57 años y Reino Unido sistemáticamente no acepta ese tipo de diálogos. Entonces, esas situaciones que vos decís, ¿por qué acá sí? ¿Por qué con las Islas Malvinas no? Porque es una colonia. Y es una colonia que tiene una superficie de 11.410 kilómetros cuadrados, que por ahí es pequeña, pero tiene un control marítimo, donde los británicos tienen 1.638.000 kilómetros cuadrados solamente de la plataforma marítima continental. Y si se suma lo que ellos pretenden de la Antártida, son 2.400.000 kilómetros cuadrados. 10 veces más de lo que es la superficie del Reino Unido, es decir, de las islas del Reino Unido. Y ahí están controlando con armamento nuclear. Trajeron armamento nuclear en el año 82, durante el conflicto bélico. 31 armas nucleares en 4 barcos, en 2 portaaviones. Se pensaba tirar armamento nuclear en la ciudad de Córdoba, decían hasta en la propia Buenos Aires. Entonces, y que se conoció ahora esa documentación, esa información. Entonces, ¿por qué? Ahí nadie cuestionaba eso que estaba pasando con nuestras islas. Más allá de que, decir, como te dije antes, yo creo que hay que trabajar sobre el camino de la paz. Pero fue parte de la injerencia de un país que no está en el territorio latinoamericano. Y ahí no tampoco funcionó el Tratado Interamericano de Ayuda Recíproca, el TIAR, que establecía que si había una agresión externa a algún país de la región, automáticamente, incluido Estados Unidos, salía a apoyar a ese país y a cuestionar. Y ahí nadie dijo nada. Entonces, me parece que tenemos que trabajar y entender que a veces los poderosos tienen cierto aval de situaciones que uno hubiese esperado con otra actitud con relación a las Islas Malvinas. Lo que quiero decir es trabajar y seguir construyendo, porque lo que uno plantea es la lógica de que Argentina va a seguir a través de la paz y a través del desarrollo de su mar y a través de la defensa que tiene por sus islas, porque son nuestras islas y porque ellos son usurpadores que están en un territorio ilegal que no les corresponde, con un gobierno ilegal que no les corresponde, y que a veces hasta hay situaciones de soberanía cultural hasta en lo comunicacional, que no entiende que para nosotros tiene que ser el gobernador, no es el gobernador de las islas o la gobernadora, como se está hablando ahora, sino que el gobernador está en la provincia de Tierra del Fuego, que la provincia de Tierra del Fuego tiene jurisdicción sobre nuestras Islas Malvinas, que los legisladores están en la ciudad de Ushuaia y que la justicia de la provincia de Tierra del Fuego tiene que sancionar a esas empresas que están construyendo un puerto de forma ilegal o que se empiece a visibilizar y se empiece a limitar. Y es todo un trabajo de construcción política que creo que ahora se ha tomado con mucha conciencia, ¿no? Es decir, Malvinas tiene y debe ser una cuestión de Estado. Malvinas tiene que trabajarse nuevamente en la reconstrucción de la región, porque Uruguay hoy tiene un puerto como el de Montevideo que abastece de combustible a los barcos factorías que van a depredar nuestra pesca. Hay un vínculo muy estrecho con los habitantes de las islas, aterrizan aviones militares en Brasil, en Uruguay y en Chile, que había un acuerdo de no permitir esos vuelos militares en territorio latinoamericano, y tenemos que entender que Malvinas también es América, y que vamos a volver de la mano de América Latina a Malvinas, porque es parte del territorio latinoamericano, y hace no mucho tiempo atrás había jefes y jefas de Estado que tenían esa conciencia, ¿no? Es decir, y hablaban de Malvinas como propio, ¿no? Lula da Silva tiene un discurso extraordinario sobre Malvinas y lo que significa para la región. Lula, Pepe Mujica, Evo Morales, Correa, es decir, había una patria grande. Que, bueno, Chávez, es decir, había esa pertenencia que me parece que es importante por lo menos ver y rescatar para que podamos trabajar. Ahora hay mucha expectativa con Chile y ojalá podamos seguir trabajando a la par, porque acá no podemos competir, sino construir, ¿no? Y romper los celos para entender que eso que se lleva y se habla de 187.000 millones de dólares nada más que de regalías pesqueras por la pesca del calamar, es mucho dinero que no tiene el Estado argentino. Uno dice cuántas escuelas, cuántos hospitales, cuántas rutas, cuántos planes alimentarios, cuántas vacunas, cuánto menos se le hubiese pedido al Fondo Monetario Internacional. Entonces me parece que la palabra esencial que tenemos que tener y trabajar y reivindicar en estos 40 años de lo que es el conflicto bélico del Atlántico Sur se llama soberanía. La palabra soberanía con todas sus letras en mayúscula, y que es la palabra que está en el faro que tenemos acá pegado al Museo Malvinas.
Bueno, Edgardo, te agradezco mucho y espero que de verdad todo este año que está dedicado a las Malvinas y a la recuperación de la soberanía de las Islas Malvinas permita unificar, ¿no? Todo esto que sí. Tú decías, la patria grande, y unificar a los pueblos latinoamericanos alrededor de una amenaza para todos los pueblos latinoamericanos, porque el hecho de que la OTAN esté en el Atlántico Sur es un peligro que pende sobre cualquiera de nuestros países en cualquier momento, ¿no?
Pero está ahí, es una base que tiene armamento nuclear, y el pasaje Atlántico-Pacífico son los únicos lugares por donde pueden pasar submarinos nucleares. Entonces es una zona militarmente estratégica, y Argentina, junto con la región, quiere seguir fomentando y trabajando en una zona de paz.
Claro.
Y no de tensiones como las que estamos teniendo ahora en el tema de esa base que pocos saben lo que tiene y que seguramente debe tener armamento nuclear.
Bueno, muchas gracias.
Gracias a vos.
Guerra, paz, elecciones, migraciones, minorías. Los temas candentes en Telescopio.
Hasta aquí Telescopio. Pueden escucharnos por mundo.sputniknews.com.
Ya lo saben, la frase del día la escucharon en Telescopio.
Todas las caras de la noticia en Telescopio.
Malvinas tiene y debe ser una cuestión de Estado.
Telescopio. Un espacio para entender lo que sucede en el mundo.